Estamos hablando en la pausa ya de temas electorales, que son los que ocupan a todo el Uruguay de aquí al 27 de octubre.
Hay que abrir el micrófono cuando estamos hablando de las cosas, en los preámbulos. ¿Usted le importan las mediciones? ¿Sabe cómo íbamos arriba?
Sí, le parece.
Como leche hervida.
El gusto de recibir en los estudios a Ignacio Suárez Návarez, consultor político, es analista de opinión pública, director de equipos consultores y profesor, en fin. Ignacio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar por acá.
¿Cuántos años tiene equipos en el país trabajando en encuestas?
Y equipos desde el 76.
¿Ah, sí?
Sí, es una, la pionera, ¿cómo se llama? La decana. Podemos decir ahora somos la decana de las empresas de investigación. Está claro que en el 76 no teníamos permitido hacer encuestas de opinión pública, eso estaba vedado completamente.
¿Es importante para una empresa el archivo así histórico o para las encuestas?
Y recuerdo a César Aguiar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pionero.
Fue gran fundador y creador, digamos, de un campo de actividad. Realmente César siempre fue un creador en muchos sentidos, pero en este caso creó un campo de actividad. Claro, ya existía en otras partes del mundo, pero él realmente estaba empezando en otras partes del mundo, lo trajo a Uruguay, lo desarrolló, lo creó. Y muchas de las reglas no escritas de esta actividad profesional se deben evidentemente a la impronta de César.
Te preguntaba si el hacer tan cambiante sirve para algo.
Es importante, por supuesto, porque te permite ver tendencias de largo plazo. Cuando yo empecé a estudiar ciencia política, sociología en los 90, miraba con mucha envidia a los norteamericanos, por ejemplo, tenían series de encuestas de opinión pública de 30, 40 años, y decía, qué maravilla, esto puede estudiar procesos de 3, 4 décadas. Nosotros recién no teníamos ni 6, 8 años de encuestas de opinión pública desde el 85 en adelante, ¿no? Y hoy tenemos, publiqué el año pasado un librito de 30 años de opinión pública en Uruguay que intenté hacer una especie de arqueología, porque las bases de datos aquellas de los 80, evidentemente no están muchas de ellas digitalizadas, están en formatos. Y bueno, pero es importante hoy tener una mirada a largo plazo y eso evidentemente permite ver un conjunto de análisis que fortalece y te permite entender la coyuntura actual en perspectiva.
Bueno, entramos a temas que duelen.
Y sí, Ignacio, la primera encuesta dieron a conocer hace pocos días en subrayado a un mes de las internas. Obviamente el valor de la propia encuesta que mira, le saca una fotografía al momento y también el comparativo con 5 años atrás es relevante, ¿no?
Sí, sin duda. Si nosotros vamos al comparativo con 5 años atrás, estamos curiosamente en una situación muy similar para el Partido Nacional y el Partido Colorado, punto más, punto menos. El bloque de los partidos fundacionales suma 40-41% y lo mismo era en el 2014, y el Frente Amplio, que en el 2014 sumaba 42% en este punto de partida, ahora está en 30%. Es decir, hay una clara pérdida electoral del Frente Amplio de 12 puntos. El Frente Amplio parte en esta campaña. Necesita remontar una cuesta mucho mayor para lograr los mismos objetivos electorales que en 2014, pero por el momento no se ve un fortalecimiento de los partidos tradicionales. Están en el mismo lugar que estaban en 2014, también un 40%, aunque sí sumamos a eso Cabildo Abierto, que es como la novedad, digamos, de estos últimos meses, que suma 6% en la última encuesta, y sí tenemos un bloque tradicional más amplio con 46, si uno suma Partido Independiente y Partido de la Gente estamos en 47-48 prácticamente, o sea, si uno sumara todo eso, se ha discutido mucho quiénes podrían integrar la coalición, quiénes no, este me gusta, este no quiero, bueno, si todo eso se sumara en una coalición estaría hoy en condiciones de, o al borde, digamos, de tener una mayoría parlamentaria.
No sé si preguntarte si es posible o si es probable de que el Frente no alcance el 40%.
Bueno, eso era difícil de pensar hace un año, francamente, y hoy por hoy transcurre el tiempo y el Frente no mejora los resultados en sus encuestas, está registrando 30% de intención de voto con 16% de indecisos. Entonces, uno puede pensar que el Frente Amplio va a tener la captación de la mayor parte de esos indecisos y que va a votar en 40 o incluso un poco por encima de 40, pero en las circunstancias actuales no podemos descartar que el Frente vote por debajo del 40%.
No podemos descartarlo.
Y no se puede descartar. No lo considero lo más probable, pero no se puede descartar.
Pero si no llegas al 40, no gana.
Y no. Si el Frente no llega al 40, no gana.
Ignacio, ¿podemos hacer la trazabilidad de los votos? ¿Podemos medir los flujos migratorios? Porque da la sensación de que hubo movimientos de ex votantes del Frente e incluso el Partido Independiente al Partido Colorado, pero a su vez el Partido Colorado parece que se perdieron los votos más de derecha hacia Cabildo. ¿Cómo es el tema ese?
Bueno, todo eso hay mucha especulación, mucha especulación sobre esas cosas.
Absolutamente subjetivos son lo que te estoy diciendo.
No, sí, en algún sentido sí, pero también se han instalado en el análisis. Por ejemplo, esta idea del flujo de votantes colorados hacia Cabildo lo instaló en el análisis el expresidente Sanguinetti cuando argumentó como una de las causas de su derrota, digamos, uh-huh. en la interna. Y efectivamente algo de eso hay algunos flujos de votante colorado más vinculado al sanguinetismo que votó a Cabildo, pero en realidad si uno mira la composición del voto de Cabildo, no, la mayor parte del votante de Cabildo no viene de ahí, es decir, hay flujos que son múltiples, de hecho la mitad aproximada de los votantes actuales de Cabildo en la elección de 2014 votaron al Partido Nacional, y también entre los votantes de Cabildo de hoy hay una parte casi igual a la de los colorados, digamos, que viene a votar al Frente Amplio, entonces ahí hay flujos.
Eso por el análisis de los circuitos.
No, por el análisis de encuestas.
De encuestas.
Nosotros le preguntamos a la gente a quién votaría hoy, la gente dice Cabildo, y también evidentemente le preguntamos a quién votó en la elección anterior, entonces podemos analizar estos matrices de flujos. Ahí lo que hay es que hay los partidos en general, en Uruguay todavía las identidades partidarias son fuertes, los partidos mantienen el núcleo duro, el grueso de sus votantes. Los tres partidos, Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio, mantienen la mayoría de sus votantes. Los flujos migratorios más fuertes hoy están de ex votantes Frente Amplistas, que hoy hay, el Frente más o menos está 15 puntos por debajo de su votación anterior. De esos 15 puntos hoy hay 10, gruesamente, que están en la indecisión, y hay 5 que pasaron a otras filas, que eso es el tema más complicado para el Frente Amplio. Esos 5 se reparten entre el Partido Nacional, Partido Colorado y unos poquitos en Cabildo Abierto, gruesamente hablando. Y después, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado también hay flujo migratorio. Gente que votó al Partido Nacional en 2014, que hoy dice que va a votar al Partido Colorado. Gente que votó al Partido Colorado en 2014, que hoy dice que va a votar al Partido Nacional. Pero esos flujos son 2-3 puntos del electorado, prácticamente se compensan entre sí.
¿Se ha roto, digamos, la adhesión tradicional a los partidos? ¿Y no, tanto en la izquierda como el Partido Nacional, Partido Colorado?
No se ha roto, pero está en un momento un poquito más débil que en otras.
Más volátiles.
Sí, más volátiles. Los partidos tradicionales, tanto Partido Nacional como Partido Colorado, en los últimos 10 años, diría, han mantenido su estructura de adhesiones estable. No han crecido, pero tampoco han perdido. Y en este periodo, venían de perderla, digamos, en décadas anteriores, en este periodo de los últimos 10 años, el que ha perdido volumen de adhesiones es el Frente Amplio. Hoy hay menos Frente Amplistas, menos gente que se identifica como Frente Amplista, que dice yo soy Frente Amplista. No es que yo voto al Frente Amplio, yo soy Frente Amplista como definición de largo plazo. Hay menos Frente Amplistas de los que había hace 10 años.
¿Y las edades de los votantes?
Bueno, en términos de edades, si nosotros miramos las nuevas camadas, las nuevas generaciones, siguen siendo más votantes del Frente Amplio que de los partidos tradicionales, por lo menos individualmente, pero no como bloque. Pero esta diferencia se ha venido atenuando. Hubo un periodo hace 10 años, por ejemplo, donde si uno miraba las generaciones que se incorporaban al electorado, la diferencia del Frente sobre los partidos tradicionales era amplísima. La enorme mayoría, más de la mitad de los nuevos votantes eran votantes del Frente Amplio, y hoy esa diferencia del Frente Amplio sobre el resto se ha atenuado.
Hoy hablamos de César Aguiar. Yo me acuerdo aquí, en esta mesa, hace casi 20 años, César decía, bueno, el pasaje del tiempo perjudica al Partido Colorado, porque correcto, se le van muriendo los electores mayores, que son tradicionalmente colorados, correcto, y allí se va generando una mezcla generacional en cuanto a decisiones políticas, ¿no?
Es así, todavía cuando uno tiene un electorado cortado por edad, donde entre los mayores predominan voto de los partidos tradicionales y entre los jóvenes predomina el voto del Frente Amplio, el reemplazo generacional va produciendo, aunque nadie cambie su voto, un efecto que favorecía al Frente Amplio. Esto se está atenuando porque hoy ya entre las cohortes los Frente Amplistas han envejecido, al igual que blancos y colorados, entonces entre las cohortes que van saliendo del electorado por el paso del tiempo, ya hay también Frente Amplistas, entonces se atenúa la ventaja hacia el Frente Amplio, y a su vez entre los jóvenes también se atenúa el ingreso. Entonces el Frente Amplio en este momento sigue recibiendo del reemplazo generacional un aporte, pero es mucho más modesto de lo que recibió en los últimos 15, 20 años.
No sé si te pasa lo mismo, pero yo observo que en el Frente Amplio lo que es la estructura vertebral de quienes rodean a Martínez, Invernizzi, que está haciendo una parte de la campaña, en fin, otros profesionales, no hay tanto ruido, no hay tanto movimiento, no hay tanta generación de noticias como si la hay entre los sectores, ¿no? Hoy hablábamos de Lustenberg haciendo un acuerdo con
Álvaro García.
Con Álvaro García.
Cose con la Miluno.
Cose con la Miluno, el Amado con no sé cuánto. Hay como las distintas tiendas, hay movimiento, pero no hay nada que te marque una estrategia firme y fuerte, centralmente planificada, por utilizar un término. ¿Vos estás advirtiendo eso?
Bueno, creo que las campañas también tienen sus momentos, y si uno tuviera que, en lo previo, diseñar una campaña, uno diría, bueno, julio es planificación, agosto, septiembre, octubre es ejecución. Entonces yo creo que el mes de julio es un mes donde hay que definir la fórmula, hay que cerrar acuerdos políticos, y hay que, evidentemente, encontrar los tonos y los mensajes adecuados para la campaña. Entonces, bueno, hoy es el último día de julio, usted lo mencionaba, el día del mes. Efectivamente, imagino que la ejecución de la campaña en términos de búsqueda de votos la veremos a partir de
claro,
a partir
pero ¿cuál, de es la, ¿cuál es la idea fuerza?
Y hay que preguntarle a Invernizzi, hay que preguntarle a Martínez.
¿Pero vos la advertís?
Bueno, pero que, a ver, reitero, creo que quizá es una idea que todavía se está buscando, se está planificando. Sí.
Ahora,
estamos a tiempo para eso.
¿Sí?
Estamos
¿no
a
te
tiempo?
Parece que hubo un cambio al 30 de junio en cuanto a cómo se manejaron los cuatro precandidatos en la interna, los grupos, Unitario, Bandera del Frente, se abrazaban, todos contentos? Terminó la interna y empezaron a los guantazos, ¿no?
Eso es curioso, porque la dinámica fue al revés. En general, a ver, siempre nosotros decíamos que el Frente Amplio crece más fuertemente después de la interna, ese es el momento en que el Frente crece, pero también es cierto que hasta ahora se ha dado una dinámica en las internas con ciertos conflictos, recordemos Vázquez y Constanza Moreira en la interna anterior, aquella interna entre Mujica y Astori, digamos, uh-huh, que fue una interna muy dura, pero después de la interna se cerraban en fila, siempre había un poco de sangre, ¿no? Después de la interna siempre corre sangre y siempre hay decisiones difíciles, pero se cerraban filas y el Frente Amplio mostraba armonía. Bueno, en este primer mes, digamos, después de la interna, el Frente Amplio todavía no ha encontrado ese terreno más estable de la armonía, y efectivamente eso también explica que no esté creciendo en las encuestas. Entonces, pasó un mes, digamos, ahora entramos en la fase más decisiva, pero está claro que hay una dinámica. Claro, el Frente está en un proceso de transformación muy fuerte, el Frente está en un proceso de renovación de liderazgos y de reestructuración sectorial. Entonces, son muchas variables a estabilizar en un mismo momento de tiempo, y entonces es normal que haya ciertos componentes.
Ignacio, incluso Lucía Topolansky, en declaraciones a Fácil Desviarse hace 15 días, decía que no le había gustado mucho lo que ella entendía como era la presentación de una fórmula alternativa, Andrade Cose, ¿no? Había una foto de La República, creo que estaba Daniel Martínez y Villar, y estaba Andrade Cose, como que hay allí ese binomio que se ha formado. Está marcando la cancha la interna del Frente Amplio, ¿no?
Sin duda.
Con reuniones en el PCNT,
está jugando muy fuerte. Realmente el Partido Comunista hizo una apuesta importante de lanzar una candidatura propia a la interna, por primera vez, un candidato propio del Partido Comunista, digamos, en la interna del Frente Amplio, compitiendo por la... Y le fue bien, salió tercero, pero le fue bien, digamos, en términos generales. Y está haciendo una política de alianzas muy amplia y está jugando fuerte y se está constituyendo con un sector con poder y está empezando a confrontar con el MPP, que hasta ahora es el sector dominante del Frente Amplio. Entonces, estos procesos de reacomodamiento interno de poder, porque en última instancia esto es la lucha por el poder, donde el MPP además tiene la figura de Mujica, que no compitió por la candidatura, es una figura que más bien está dando señales de que quiere ir generando transición dentro del MPP, bueno, y obviamente generan rispideces. Entonces, ¿cómo se para un candidato presidencial, en este caso Martínez, a la hora de tener que elegir un mensaje y a su vez articular con todas estas otras pujas de poder que están en los otros sectores? No hablamos de lo que está ocurriendo dentro de los sectores más moderados también del Frente Amplio, donde también hay reconstrucción y pujas, etcétera. Y entonces, cuando un candidato como Martínez elige un mensaje y dice, bueno, Venezuela es una dictadura, y se arma un lío, pero claro, porque cada uno... Entonces, y ese es el proceso en realidad está el Frente Amplio, es decir, de construcción de nuevos liderazgos. Entonces, con Martínez hoy, ese candidato, está, todavía no tiene un liderazgo donde lo que diga Martínez esté todo el mundo boca abajo. No, lo que diga Martínez puede ser discutido por otros.
Su compañera de fórmula no lo ayudó mucho la propia jornada de la promulgación, dijo la
oligarquía contra pueblo. Pero bueno, estamos en esa cuestión. A mí no me parece nada demasiado grave, francamente, lo que dijo Graciela Villar, pero estamos en ese momento donde todo lo que dice cualquiera puede ser cuestionado, porque estamos en un momento de reacondicionamiento.
¿Pero
de
te poder. Parece que no es malo esa postura maniqueísta, buenos o malos, progresistas, neoliberales, pueblo, oligarquía? Porque además todo el mundo lo agarró para el chicote. ¿Vos dónde estás? ¿Pueblo o oligarquía? Era como
es
broma,
una categoría,
¿no?,
de análisis político. Uno tiene
pero
mucha
muy
literatura.
A esta altura, ¿no?
No necesariamente. Es, ¿no?, una categoría que tiene bastante actualidad en el análisis político, sí, hoy por hoy. Sí. Pero bueno, está claro que uno puede decir que quizás fue inoportuno el momento. Bueno, no sé. Pero lo que digo es que más allá de esto, que son chisporroteos, el fondo es un fondo donde hay lucha por poder y donde hay liderazgos que se están acomodando. Y esa es la situación. Entonces, ¿esto le hace bien o mal al Frente Amplio? Yo creo que le hace bien, porque muestra que es un partido con vida, muestra que es un partido con actores que están disputando poder, y no hay, yo creo que le hace bien. Lo malo sería que fuera inerte, ¿no? Que no hubiera nada. Está claro que electoralmente, en el corto plazo, capaz que le hace mal. Pero acá hay que diferenciar el corto plazo y el largo plazo. El Frente Amplio es un partido que a esta altura es un partido viejo en el sistema, a nivel mundial es un partido viejo, está procesando una transformación. No hay duda que el Frente Amplio va a ser un partido vigente, pase lo que pase, va a ser un partido vigente después de 2020 en adelante, no hay ninguna duda, y estar teniendo los costos de una fuerte recomposición interna que quizá le genera algunos problemas en el corto plazo, pero que muestran que es un partido con vitalidad hacia adelante. Pues si un partido no discute sobre ideas políticas, ¿de qué va a discutir?
Por distintos motivos me resulta que puede ser bien interesante, digamos, una ver al Frente Amplio nuevamente en la oposición, ¿verdad? Si pierden, hoy tenemos a Daniel Martínez como referente, porque es el candidato, pero si pierde, va a pasar a ser rápidamente uno más, ¿no? ¿Qué advertís vos en un Frente Amplio pasando a la oposición como liderazgo? ¿Quién va a tener liderazgo? ¿Quién va a ser? ¿O se va a consolidar muy fuertemente el concepto de coalición y va a haber que hay una conformación de los viejos, de los más viejos de la tribu, y esos van a ser los que van a marcar la ruta?
Vamos a una breve pausa, lo pensás y enseguida Perfecto. Nos contestás. Seguimos dialogando con Ignacio Soaznavar, director de equipos. Estaba pendiente la pregunta suya.
Sí, la pregunta es de un Frente Amplio sin liderazgos claros, digamos. ¿Cómo te imaginas una oposición más o menos coherente, ¿no? Por parte del frente, de un Frente Amplio opositor.
Bueno, la verdad que estar en la oposición en general, si le toca al Frente Amplio estar en la oposición, siempre te une, ¿no? Porque te planta un enemigo enfrente. El Frente Amplio ahí tiene diferencias internas que son históricas, no son de ahora, pero a su vez ha generado un conjunto de reglas que le permiten funcionar de manera bastante homogénea. Uno debería pensar como primera hipótesis que esas reglas, que a veces son un poquito rígidas, y que cuando alguno quiere votar fuera lo que define el partido siempre hay alguna tensión, uno debería pensar que esas reglas se deberían mantener. Y la verdad que si al Frente Amplio le toca perder, me lo imagino siendo una oposición activa en el periodo que viene, y eso evidentemente es lo mejor que le puede pasar al país, como siempre, que haya un gobierno activo y una oposición activa, así funcionan las democracias, y me imagino al Frente Amplio ejerciendo ese rol y peleando por el gobierno en 2024.
A diferencia de los últimos 15 años, donde el oficialismo tuvo mayoría, el próximo escenario no es de mayoría para nadie, ¿no? Con lo cual la oposición es más útil. Y digo, es más eficiente si no hay mayorías enfrente, ¿no?
Sin duda, vamos a tener. En este momento, si lo que marcan las encuestas hoy a julio se confirma en octubre, ningún partido va a tener mayoría parlamentaria propia, entonces el próximo gobierno, gane quien gane, va a ser un gobierno de coalición. Ya eso va a generar mayor, una característica distinta al gobierno y obviamente también a la oposición.
Pero vos sabés que ayer me quedé con una cosa, yo te planteaba cómo la última acuerdo blanco y colorado, gobernando los partidos tradicionales, tenían enfrente un Frente Amplio que tenía un tercio de los votos y un PIT-CNT con 100.000 afiliados. Hoy van a tener un Frente Amplio más cercano al 40% de los votos y un Pichenté con 500.000 afiliados, pero me faltó decirte un dato más, y era que Blancos y Colorados, ya sea la alianza Sanguinetti-Volonté, Sanguinetti-Larrañaga, en fin, dependían de ellos y de nadie más, salvo el Partido Independiente que hacía un poquito de ruido por ahí, pero ahora ya no dependen solo de ellos, ya hay un 6% del grupo de Manini que dice que no quiere acuerdo, que no va a entrar en los acuerdos y que va. Entonces, corren un gran riesgo de ganar y que no les sea nada fácil lograr la mayoría parlamentaria, porque enfrente ya no tienen solamente a la oposición del Frente Amplio, tienen también una oposición por la derecha de Manini y Ríos. Me olvidé de agregarte ese elemento el otro día cuando te lo pregunté.
Es así, y lo que digo es que el escenario electoral de segunda vuelta y de gobernabilidad es distinto. Si al otro día de la elección hay un conjunto de partidos de oposición, sean dos, sean tres, sean cuatro, o sean cinco, que se presentan, decir, bueno, acá vamos a trabajar juntos, tenemos un proyecto en común y garantizamos una mayoría parlamentaria por cierto tiempo de arranque. Ese es un esquema, y el otro esquema es que no lo haya. Eso puede tener consecuencias electorales sobre la segunda vuelta y evidentemente sobre la gobernabilidad. Francamente, yo no me... Es cierto que Cabildo Abierto ha dicho, yo por ahora no voy a hacer acuerdo con nadie, después lo voy a ver. Es cierto que Talvi y Mieres han dicho, bueno, no sé si estoy muy cómodo con Cabildo Abierto integrando la coalición, pero en definitiva los votos son los que mandan. Y en todos los países donde tenemos gobiernos de coalición, se terminan armando coaliciones que al principio son incluso impensables entre rivales políticos con diferencias muy fuertes, negociando políticamente, porque eso es la política y el ejercicio de gobierno también implica eso. Yo en principio no me imagino un Cabildo Abierto pactando, negociando con el Frente Amplio en una segunda vuelta. Es decir, me imagino un Cabildo Abierto más integrado a una coalición de oposición.
Y el escenario que planteaba Gabriel de un Frente Amplio en la oposición y enfrente una multiplicidad de partidos, está el otro escenario, que ganar el Frente Amplio sin mayoría, cosa que nunca hizo hasta ahora, obligándolo a negociar también, ¿no?
Total, ese es el otro escenario. Pero hoy por hoy también es difícil imaginar cuáles podrían ser los socios políticos del Frente Amplio, ¿no? También es cierto, lo que decía recién, a veces termina armando alianzas muy muy extrañas. Pero bueno, todo eso dependerá en definitiva del resultado de la primera vuelta. Por eso hoy se dice, bueno, si hubiera una segunda vuelta, las encuestas muestran esto y esto. Los escenarios a esta altura de segunda vuelta, los escenarios que muestran las encuestas de simulación de segunda vuelta, hay que tomarlos con mucha cautela, porque la primera vuelta impacta decisivamente sobre las preferencias del público en la segunda vuelta. Entonces, el mapa que quede configurado el 27 de octubre, y si hay o no una coalición ya, un pacto previo el 28 de octubre, como pasó en el 99, ustedes se acordarán, al día siguiente de la primera vuelta estaba el país empapelado con una bandera uruguaya, que era la confirmación de un acuerdo previo que no había sido conocido públicamente entre Lacalle y Valle, apoyando donde el Partido Nacional, que era revolucionario en aquel momento, en el 99, que los blancos apoyaran a un candidato colorado, pero efectivamente ocurre institucionalmente y esa elección, dada la mayoría parlamentaria, dado el acuerdo político previo, era muy difícil efectivamente de revertir.
Ignacio, hablemos de la interna del Partido Nacional. Un Partido Nacional distinto, porque tiene un nuevo actor político, que fue Juan Sartori, que salió segundo. Un sector de alianza muy golpeado, un pequeño sector que emerge, mejor país. ¿Cómo ves la interna y con una victoria contundente de Lacalle, no?
Una victoria contundente de Lacalle. El Partido Nacional, en este mes de julio, digamos, es el que ha transitado esta posinterna, que siempre es sangrienta, con mayor nivel de pacificación. No ha habido conflictos fuertes, por supuesto, siempre hay reacomodamientos, sectores, alianzas, reacomodamiento a nivel de las competencias por sublema de los senados y las listas a diputados, el proceso todavía está en marcha, pero por ahora no ha habido sangre. Me imagino que la composición de oferta de subsectores hacia octubre va a tener la misma característica, es decir, algunas listas de Lacalle Pou, dos, tres listas de sectores de Lacalle Pou se van a encolumnar, una lista de alianza, una lista encabezada por Juan Sartori y, bueno, a competir por poder hacia 2019. Nuevamente, también dentro del Partido Nacional, al igual que ocurre en el resto de los partidos, hay cooperación y conflicto, es decir, hay necesidad de desmarcarse entre los distintos competidores, pero no tan agresivamente como para que eso le genere dificultades al partido.
¿Qué tan distinto es este Lacalle candidato 2019 con el 2014? ¿Hay diferencias?
Sí, hay diferencias, sí, claramente, porque en el, algunas uno puede decir favorables y otras no tanto, quizás son parte del mismo proceso. En 2014 la Calle Pueblo visto como la renovación, fue la novedad que gana inesperadamente, con una estructura política armada muy recientemente, pero eso a su vez le implicaba que la gente tuviera dudas sobre si ya estaba preparado, si no era muy pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 5 años después ya no es la renovación, ya su candidato está instalado, pero a su vez posiblemente la gente ya lo ve más preparado, tiene una estructura de técnica y política más solvente, y eso capaz que le puede generar un impulso a favor que le compense lo anterior.
Uno percibe que, volviendo al Frente Amplio, que ya hay liderazgos que se empiezan a apagar, ¿no? Que es la última jugada, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, Tabaré Vázquez que se va, en Mujica, incluso Astori. ¿En el Partido Nacional pasa algo parecido con Larrañaga después de un nuevo fracaso electoral?
En términos de etarios, Larrañaga es un pibe para la política uruguaya todavía.
Pero en términos de fracaso, es veterano,
bueno,
¿no?
Bueno, pero Jorge Valle había tenido menos y después terminó siendo presidente. Yo creo que no hay que mirarlo por ahí. Larrañaga ha mostrado ser un resiliente de la política. Larrañaga ha mostrado tener un caudal de votos con un piso dentro del Partido Nacional, que incluso una coyuntura de 3, que es una coyuntura rara en el Partido Nacional, aguantó una parte de sus votos y bueno, va a encabezar una lista del Senado. Y yo creo que tiene un perfil que es complementario, digamos, con el de la Calle Pou, y también diferente claramente al de Sartori, que ahí tiene un nicho. Después lo podrá capitalizar o no, también eso tiene que ver con la estructura, pero no, para nada me animo a decir porque a mí me ha pasado también muchas veces. Yo me acuerdo de haber dicho ya en el 2004 que el Frente Amplio tenía que renovar sus liderazgos porque las figuras de Vázquez y Mujica y Astorina, todavía en Uruguay los liderazgos son persistentes y creo que Larrañaga, si él se lo propone y tiene ganas y fuerza y energía, porque eso es otra cosa, hay que realmente sacarse el sombrero con el liderazgo político uruguayo. Yo realmente los miro de todos los partidos, es admirable el trabajo que hacen, el compromiso, sacrificando tiempo, esfuerzo, familiares, poniéndose, realmente es admirable, y eso habla de una política que está viva, y creo que eso es lo mejor, está muy bueno para todos.
El ministro de Defensa, José Bayardi, había hecho una interpretación bien interesante de por qué las nuevas generaciones de militares seguían teniendo una afinidad incomprensible para los civiles sobre los hechos más oscuros de la dictadura. Él decía que ahí lo de la familia militar existe. El coronel general actual no hizo nada, pero tiene una hija que está casada con el hijo de un tipo que sí está vinculado a la vieja represión. Tiene un primo, tiene un sobrino, tiene un abuelo que estuvo vinculado y que está acusado de derechos humanos, y eso de alguna manera, digamos, es un freno para que las nuevas generaciones rompan definitivamente con el pasado. La candidatura de Manini es de alguna manera el fin de la vergüenza de la dictadura como opción electoral, digamos, de aquellos que están más vinculados con simpatía con la dictadura. No había ningún partido hasta ahora que uno pudiera hacer una afinidad o tuviera un vínculo con la dictadura, y ahora lo tenemos.
Yo primero no creo que en Uruguay haya muchos hinchas de la dictadura. Creo que no los hay. Y tampoco creo que Cabildo Abierto haga ningún tipo de reivindicación de la dictadura. O sea, no creo que esa sea su propuesta. Me imagino que sí la propuesta.
Directamente, porque cuando el candidato te dice que el momento más seguro del país es la mitad de la década del 80...
Él dijo que era la segunda mitad, ¿no?
No, sí, bueno, dijo la mitad de la década del 80 en principio. Me parece que... Pero bueno, está bien, no importa. Los militares...
Sin duda es un partido, una reivindicación.
¿Por qué ellos niegan ser un partido militar?
Es que yo creo que es más que un partido militar. Creo que sin duda hay muchos militares, y porque se sienten representados naturalmente por lo que propone Manini Ríos desde múltiples aspectos, pero hoy por hoy, ya en términos de volumen, no solo lo que votó en la interna, sino lo que muestran las encuestas, muestran que el peso electoral de Cabildo Abierto hoy trasciende largamente eso. Ah. Representa un conjunto de valores que la sociedad uruguaya está reivindicando, valores de autoridad, valores de lealtad, el valor obviamente de la seguridad, es decir, la institución Fuerzas Armadas es una de las instituciones que tiene mejor imagen sí. en nuestro país hoy. Tiene mejor imagen las Fuerzas Armadas que los partidos políticos Total. En Uruguay. Entonces, y eso, detrás hay representación de valores que la institución militar representa. Algunos valores negativos que alguna gente veía en la institución militar, más vinculados a la dictadura, han quedado en el tiempo y hoy por hoy se reivindican otros, por lo cual... la figura de Manini los representa, pero no solo por la institución militar, sino también porque representa estructuras de valores que hoy una parte de la ciudad uruguaya no encuentra en otros ámbitos.
Y ya al final, Ignacio, un comentario. Partido Colorado, ¿qué está pasando? Esta semana fue noticia por lo que fueron las disputas entre Bordaberry sin un brazo, Sanguinetti, Talvi, le dijeron que no. ¿Cómo ves la...?
más de lo mismo. Disputa por el poder. Es razonable, bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir... siempre esos procesos de reacomodamiento donde uno tiene esta tensión entre cooperación y conflicto, bueno, uno que viene a cooperar también evidentemente...
Pero le dijeron, va de retro Satanás, le dijeron
claro,
poco menos,
bueno,
¿no?
Por eso, ahí ese tipo de tensiones son las tensiones típicas que hay que manejar en política y a veces hay corre sangre y a veces esas cosas se resuelven armónicamente y a veces no tanto. Y bueno, no será la primera vez que en el Partido Colorado ocurran estas cosas ni en ningún otro partido. Hay que ver cómo se acomodan hacia adelante.
Y con esta oferta, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, ¿le queda espacio y Cabildo, perdón, le queda espacio para el Partido Independiente, para el Partido de la Gente y para el resto de los partidos?
Sí, hay espacio, sí, pero claro, espacios que están redefinidos, ¿no? El espacio del Partido de la Gente es un espacio que fue más, si se quiere, ocupado por el Cabildo Abierto y en este momento está buscando un reposicionamiento. El espacio del Partido Independiente puede ser un espacio más original, digamos, porque puede reivindicar algunos valores progresistas o algunos valores de izquierda, e intentar posicionarse como la garantía del cambio. Creo que algo de eso está por ahí está diciendo Gaby Mieres y quizá nadie más pueda decir cosas parecidas, entonces... Otra cosa es si los puede capitalizar o no, pero creo que puede haber un espacio para que el Partido Independiente también ocupe un rol en el espacio político.
Antes de despedirlo, recién mencionó que las Fuerzas Armadas tienen mejor opinión que los partidos políticos. Si es un dato que sale del Latino Barómetro. Y yo cada vez que menciono el Latino Barómetro, usted me pone cara fea. Entonces yo quiero acá presente, Nacho, preguntarle... ¿Es serio el Latino Barómetro?
Pero claro, ¿cómo no va a ser serio el Latino Barómetro? Es uno de los estudios de opinión pública más serios a nivel latinoamericano, sin duda. Y
modere su cara seria. Yo no
cuestiono la metodología y los resultados. Yo creo que a veces se le puede percibir. Creo que en Uruguay la percepción de los partidos políticos sigue siendo muy sólida y que no. Él dice que hay un deterioro cada vez mayor de la democracia. Yo creo que no. Cuando vemos que en las elecciones vota más gente, cuando la Larrañaga convoca 400.000 firmas, cuando incluso, ¿no? Claro, creo que hay una gran participación.
Yo creo ni tanto ni tampoco. Si uno mira, hoy por hoy en Uruguay, en términos de democracia, el vaso lleno es más que el vaso vacío.
Uh-huh. ¿Lo escuchó?
El vaso lleno es más que el vaso vacío.
Es más que el vaso vacío, ¿no?
Pero lo que sí es indudable, y no solo lo muestra Latino Barómetro, sino también todas nuestras encuestas a lo largo de 30 años. Le voy a traer mi libro de 30 años de opinión pública.
Lo tengo.
Bueno, entonces ahí puede ver que no solo en términos de Latino Barómetro, sino también en encuestas de equipos, muestra que el vaso vacío ha venido creciendo, y eso preocupa.
Fue muy maniobrero de la forma que presentó mi postura, ¿no? Respecto al Latino Barómetro, que no eran los términos que lo planteó con picardía, como buen político.
Tenía que haber tenido 15 minutos más.
Exactamente, queda pendiente. Ignacio, gracias, ha sido un gusto, y nos igualmente. Queda, por supuesto, varias charlas de aquí a octubre.
Gracias, muy amable. Nacho, gracias.